una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco el favor de tu atención a este espacio de genios, poetas y locos. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte temas relacionados con el arte, la literatura, la música, la gastronomía y la cultura pop. Siempre con el ánimo de emprender una aventura de conocimiento a través de las ondas gercianas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. O si lo prefieres, busca el podcast UDGT. Diagonal Genios, guión Poetas, guión Locos. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, platicaré con el presbítero Juan Luis Casillas acerca de la evolución de la Iglesia Católica y su adaptación a las nuevas generaciones. La sexta extinción masiva es el tema que Laura Espinosa, de Sociedad Animal, nos habla en la cápsula animalera. Las noticias falsas de nueva cuenta afectan a Puerto Vallarta. Armando Rubio nos explica por qué. En su radar femenino, Norma Montiel nos hablará del 68 aniversario luctuoso de Ermila Galindo. La voz del chef Antonio Reina nos ilustrará sobre el lenguaje gastronómico. En esta ocasión, el escritor y periodista Jorge Batis nos hablará sobre la novela Amado Monstruo. Para iniciar con el programa, vamos a escuchar a Norma Montiel, quien nos hablará sobre una mujer que influyó de manera determinante en el feminismo mexicano con diversas propuestas. Ermila Galindo, periodista, política y activista social. Adelante, Norma.
Hoy en Radar Femenino, en su 68º aniversario luctuoso, recordamos a Ermila Galindo, feminista defensora de los derechos de las mujeres. Ermila Galindo ocupa un lugar trascendente en la historia del feminismo en México. Tiene una gran influencia en el sufragismo mexicano. Desde muy joven, se mostraba interesada y preocupada por la situación del país. Mientras asistía a la escuela tanto a nivel local como en Chihuahua y Torreón, dominaba no solo la mecanografía y la taquigrafía, sino también estudiaba inglés. Su acercamiento a la política comenzó el 21 de marzo de 1909, cuando en Torreón, durante una ceremonia conmemorativa del natalicio de Benito Juárez, el abogado Francisco Martínez Ortiz pronunció un discurso exaltando al benemérito Benito Juárez y criticando el gobierno de Porfirio Díaz. Ante este discurso crítico, el alcalde de la ciudad, Miguel Garza Aldape, recogió el original con el objetivo de que no se difundiera más allá del acto conmemorativo. No obstante, Galindo tomó en taquigrafía la pieza oratoria, por lo que pudo ser dada a conocer. En Veracruz, Galindo se inició en el periodismo en el órgano constitucionalista El Pueblo. Su primer artículo se tituló La mujer como colaboradora en la vida pública. En su texto afirmaba que la mujer debía aspirar a una vida mejor al contar con las mismas cualidades que el hombre, como la inteligencia, la voluntad, el raciocinio, la memoria y el sentimiento. Fue una apasionada defensora del constitucionalismo, por lo que Carranza la envió al extranjero para dar a conocer los ideales de la revolución. Dictó 6 conferencias en La Habana, exhortando a fortalecer la cooperación entre los pueblos de Latinoamérica. En septiembre de 1915, Ermila Galindo fundó junto con otras feministas la revista La Mujer Moderna, haciéndola una publicación con un enfoque de género adelantado a su tiempo, que defendía, entre otras cosas, el derecho al voto de la mujer. En 1916, cuando se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de México en la ciudad de Mérida, Yucatán, Ermila Galindo envió el documento titulado La Mujer en el Porvenir y en su ponencia pidió establecer la educación sexual en los planes educativos. En el segundo Congreso Feminista, también efectuado en Mérida, se defendió de las críticas y fue apoyada por mujeres de gran prestigio como Eulalia Guzmán y Matilde Montoya. Sus ideales en defensa de los derechos de la mujer la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente, en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política. En 1917, desafiando la ley electoral vigente, Ermila Galindo se presentó como candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral de la Ciudad de México, y aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Ermila Galindo se convirtió en la máxima exponente del feminismo en México entre 1915 y 1919. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel y nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias a Norma Montiel por esta interesante biografía. Vamos ahora a escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien con el interés de fomentar la cultura gastronómica nos hablará sobre algunos conceptos básicos para entender y conocer esta disciplina que en los últimos años ha tomado un importante auge en todo el mundo. Adelante, chef. Buenas tardes.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Gracias por este espacio y mando un grato saludo a toda tu audiencia. Hoy la voz del chef les comparte de un tema muy importante que sirve para entender y comunicarnos dentro del ámbito gastronómico. Y me estoy refiriendo al vocabulario técnico culinario. ¿Por qué son importantes estos términos culinarios? Pues bueno, agiliza la comunicación entre el staff de cocina a la hora de explicar una receta o dar instrucciones laborales. Ayuda también a entender algunas recetas un poco avanzadas que te pudieras encontrar en diversas webs. Y existen infinidad de términos, sin embargo, hoy les mencionaré los más utilizados. Y vámonos con el primero. Mise en place, término francés que consiste en preparar todos los elementos que previsiblemente puedan ser de utilidad para la confección de platos. En otros términos es tener todo en su lugar. Al dente es un término italiano para denominar que el producto se cocina en el punto justo. El alimento queda duro solo en su centro. Generalmente se usa en pastas y verduras. Baño María es una técnica de cocción en el que se pretende cocer lentamente una elaboración puesta en un molde que se introduce en un recipiente con agua. Igualmente, a su vez, se pone al fuego o se mete en el horno. Brunoise, o también se ha escuchado así como se escribe, brunoise, es el término que se utiliza para una técnica de corte aplicado a las hortalizas que se refiere a un picado de entre 1 y 2 milímetros. Chiffonade, o también se ha escuchado como se escribe, chiffonade, es un método que consiste en cortar en forma de tiras finas como las acelgas, espinacas o las hierbas aromáticas. Saltear es un modo de cocción de alimento en poca grasa, revolviendo constantemente hasta obtener un producto ligeramente dorado. Culí. Culí, o también como se ha escuchado, culis, es un tipo de preparación que consiste en convertir un producto sólido en líquido, obtenido de los jugos naturales crudos o cocidos de frutas y verduras. Crudité. Crudité es un término que define a los productos que se consumen crudos, como vegetales o frutas generalmente cortados y acompañados de salsas frías. Escalfar. Es cocer un alimento lentamente en líquido hasta justo antes de que se hierva para conservar su estructura. Ejemplo, escalfar tomate es sumergir los tomates en agua caliente por unos segundos, retirar y cortar el calor con agua y hielo para quitar la piel. Filetear, técnica que consiste en cortar en láminas delgadas e iguales para ya sea cebolla, champiñones o almendras. Juliana, Juliana, o como también se ha escuchado, así como se escribe, Juliana, se trata de un tipo de corte alargado y delgado en tiras. Se usa generalmente en frutas y verduras. Aliñar, procedimiento que consiste en impregnar un alimento crudo o cocido en una mezcla de distintos elementos, llámese algún aderezo o aceite de olivo, para proporcionar un sabor adicional. Espero que se los hayan aprendido todos y para ponerlos en práctica, ahí les va una receta fácil de preparar. Y se trata de brusqueta de tomate. Ok, ingredientes: 3 tomate bola, 20 piezas de aceitunas verdes, 10 gramos de hoja de albahaca fresca, 3 gramos de ajo, 150 mililitros de aceite de olivo, sal y pimienta al gusto. Vamos a utilizar también crotones tostados y 150 gramos de queso parmesano. Ahí les va el procedimiento y a practicar los términos culinarios, ¿ok? Vámonos. Escalfar los tomates, quitar las semillas y cortar en cuadros chicos y disponerlos en un recipiente. Añadir las aceitunas cortadas en brunoa. Posteriormente agregar chiffonade de albahacar e incorporar el ajo finamente picado. Aliñar con aceite de olivo y sazonar con sal y pimienta al gusto. Mezclar muy bien, refrigerar por unos 30 minutos y servir en las crotones, terminando con queso parmesano en la parte de encima. Disfrútelo con la familia y amigos. En las siguientes transmisiones les estaré pasando recetas usando los términos culinarios, así es que a estudiar todos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Tenemos una cita el próximo lunes y nos vemos a la próxima. Mil gracias, mi querido Miguel.
Gracias, Chef Antonio, por tan interesante colaboración. Seguiremos dándole continuidad a este tema que en lo personal me resulta por demás interesante. Pasando a otro orden de ideas, en el próximo corte platicaré con el presbítero Juan Luis Casillas Martínez, con quien vamos a hablar acerca del papel de la Iglesia Católica en la actualidad y en particular sobre el fomento de los valores humanos. Y es que no sé si lo has notado, pero cada día la mala educación derivada de la languidez en la promoción o fomento de los valores va en aumento y es desafortunadamente contagiosa. Y me refiero en particular a la mala educación hablando del respeto, de la falta de empatía, de ese individualismo egoísta que pasa por encima de los demás, como el vendedor ambulante o los comerciantes que se apropian del espacio público y que es el resultado de una autoridad que languidece al momento de aplicar leyes y reglamentos, o que en el peor de los casos es cómplice de todas las irregularidades, fomentando la anarquía, pasando por encima de los derechos de la ciudadanía, como esta descontrolada construcción de condominios. Un ejemplo muy claro es lo que sucede en Marina Vallarta, en donde un particular está construyendo sin permisos, en una ventana verde, por supuesto, pasándose por encima de los reglamentos. Bueno, este tipo de actitudes y otras más son las que nos lastiman como sociedad, y esto se debe, sin lugar a dudas, a una total falta de educación y consideración con los demás. Bueno, de esto y más hablaremos con el padre Juan Luis Casillas en el siguiente corte. No tiene nada que ver con la religión, tiene que ver esencialmente esta plática con el respeto. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo una entrevista muy especial con el padre Juan Luis Casillas Martínez, párroco de la parroquia de la Divina Providencia, con quien voy a platicar sobre diversos aspectos, no necesariamente religiosos, pero sí que me parecieron interesantes. Y esto surge porque precisamente estos 3 últimos días se ha realizado la celebración patronal de la cuasi parroquia María Reina de la Paz. En una charla que tuvimos en días pasados, pues surgió este tema o la inquietud de preguntarle sobre cómo ha evolucionado la Iglesia Católica en los últimos años, desde su inicio, digamos. Vamos a dejar un poco de lado hace 2000 años y concentrarnos en los últimos 30 años, cuando ha habido de alguna manera cambios en la percepción incluso de algunos sacerdotes. Y por ejemplo me viene a la memoria el caso de Samuel Ruiz con la famosa teología de la liberación, cambios también obviamente en la sociedad, en las nuevas generaciones que ya están inmersos en un entorno de hipercomunicación y que también dificulta de alguna manera la atención a aspectos religiosos. Pero ¿quién mejor que nos hable que el padre Juan Luis Casillas Martínez sobre este tema? Padre, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí contigo.
Cuéntanos un poco acerca de ¿cómo ha evolucionado la Iglesia Católica de los últimos 30 años a la fecha? ¿Cuáles han sido los cambios fundamentales que ha tenido y a los retos a los que se está enfrentando?
Mira, el cambio más grande de los últimos años se llevó a cabo del año 1962 a 1965. El Papa Juan XXIII sintió la necesidad, él llamó en italiano el aggiornamento, o sea, el renovarse, y ese renovarse constantemente para dar respuesta a la misión que le confió Jesús. La Iglesia tiene la misión de evangelizar, de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo y de buscar la manera porque el Evangelio se haga cultura, es decir, que se haga vida y que transforme la vida de las personas, que tenga impacto social. Entonces ya se dieron cuenta que como Iglesia pues traíamos un esquema medieval y pues ya era una sociedad totalmente distinta. Entonces era necesario ese cambio que se llamó Concilio Vaticano II. Lo empezó Juan XXIII y lo concluyó Pablo VI en 1965. Y ese han sido los cambios fundamentales que todavía, fíjate, no se alcanzan a implementar todos.
O sea, casi 60 años.
Casi 60 años, exactamente. Ahí es donde quizá algunos recuerdan de tu auditorio cómo antes las misas eran en latín.
Uh-huh. Ah, sí, claro.
Después el Concilio Vaticano II fue el que dijo, no, tiene que ser en el idioma de las personas y de los pueblos que están participando. Ahí fue donde se dieron las traducciones también de la Biblia a la propia lengua.
Oye, que también es un avance, ¿no? Porque de repente uno leía la Biblia y no le entendía nada por el lenguaje que utilizaban, un español antiguo.
Claro.
Y hoy en día ya hay algunas versiones, ¿no? Que son latinoamericanas.
Sí, fíjate, la latinoamericana fue la primera respuesta al español nuestro de Latinoamérica, pero aún así se quedó muy corta. De hecho, no recuerdo si 1995 por ahí salió una traducción que te la recomiendo, la Biblia de América, uh-huh. Donde participó un sacerdote, un obispo de los sacerdotes de aquí de Tepic, el padre Carlos Aguiar Retes, actualmente
sí, claro.
Obispo de la Ciudad de México.
Cierto.
Él es originario de Tepic, él es doctor en Sagrada Escritura. Entonces él colaboró en esa traducción. Entonces es un español ya más nuestro. ¿Qué es lo que hicieron? Mira, anteriormente la primera versión latina se llamó la Biblia Vulgata, ¿sí? Que se tradujo, San Jerónimo se dio a la tarea de traducirla del hebreo, del griego y del arameo, la tradujo toda al latín. Entonces, ¿qué pasó? Que anteriormente se tradujeron al idioma, ya en este caso al español, pero de la Vulgata, del latín. Entonces, ahora en este movimiento, después del Concilio Vaticano II, ¿qué fue lo que se hizo? Que mejor se especializaran en Sagrada Escritura, personas de México, sacerdotes de México, para que ellos fueran directamente al hebreo, al griego y al arameo, y de ahí lo tradujeran al español.
Entonces,
la Biblia latinoamericana es una traducción de la Vulgata. En cambio, la Biblia de América es una traducción directamente de los originales al español latinoamericano.
¿Y eso se ha traído mayor entendimiento entre
claro
la población?
Sí, tú ves incluso también los términos.
Claro.
Hay términos, conceptos que ya entendemos nosotros. Y anteriormente, ¿no? Entonces, sí, así como te estoy diciendo, estos son unos ejemplos de grandes cambios fundamentales que la Iglesia dio, el interés, por ejemplo, por la educación también. De hecho, hay un documento del Concilio Vaticano II que tiene que ver con la educación, con el diálogo interreligioso. Anteriormente, pues parecía que la Iglesia se peleaba con todos.
Claro.
Y ahí se vio la importancia de dialogar, de tener
el
acercamiento.
¿Tampoco está peleada la religión con la ciencia?
Claro que no.
Hay una buena armonía entre ambas, cada una en su aspecto, pero hay un punto en que, por ejemplo, se unen. Me acuerdo mucho de este libro, fue que hablaba de la partícula de Dios,
uh-huh.
Donde un científico hablaba y señalaba que había una partícula de la cual había surgido todo.
Sí.
Y
hablaba precisamente sobre eso, ¿no? Sin esa partícula no habría nada, y con esa partícula de ahí surge todo, y ahí hablaba precisamente sobre la partícula de Dios, que es un libro, te digo, se llama, el autor fue del 93, es el físico Nobel Leon M. Lederman y el escritor Dick Teresi, quienes escribieron ese libro, donde hablaban precisamente sobre, y se juntan ahí las dos cosas, ¿no? La física con la religión, ¿no? Para dar origen a toda
sí,
una
fíjate,
explicación.
A propósito de libros, te recomiendo uno que está firmado por el Papa Juan Pablo II, uh-huh. pero que, pues como todos los papas, siempre tienen personas que les auxilian. Pero ahí aparece mucho la mano del entonces Cardenal Ratzinger, que se llama Fides et Ratio, es decir, la fe y la razón, donde precisamente el Papa afirma es que, pues vamos, son como las dos alas de un ave, pues, o sea, tienen que ir juntas. Entonces, es posible, y ese fue también otro de los grandes movimientos provocados por el Concilio Vaticano II, es decir, es cierto que no podemos probarlo todo, como si fuera científico, o sea, no, pero sí podemos dar razón de nuestra fe. Entonces, ahí fue donde ya, pues, la Iglesia invirtió también en la especialización de sacerdotes, de religiosos, de laicos, precisamente para que se diera ese avance y se atendiera a la sociedad actual.
Claro.
Que es muy muy distinta a la sociedad del siglo pasado.
Y hay un tema que me llama mucho la atención en el que mencionas que hay cosas que no se pueden probar, pero que se sienten. La fe se siente, y me parece que es un aspecto fundamental de cualquier ser humano que necesita creer en algo superior a él para darse fuerza, para darse valor, para darse ánimo. No importa la filosofía que sea, puede ser el yoga incluso, puede ser la misma religión católica, puede ser cualquier religión, pero siempre hay esa necesidad de algo. Me parece que es fundamental en todos los seres humanos eso, creer en algo, porque también, y estoy convencido de que la religión o todas las religiones en cualquier cultura fomentan los valores. Y esos valores, me parece, generan una sana convivencia entre los ciudadanos, porque esencialmente lo que pregonan las religiones son el respeto. Y es algo que nos ayuda a convivir. Desafortunadamente, como siempre, pues hay quienes no se ciñen a ese tipo de aspectos. Pero es necesario, ¿no?
Claro, claro, pues lo demuestra la historia de la humanidad. Si te fijas, todos los pueblos pues traían esa sed de buscar a Dios.
Sí. ¿Verdad? Y son un freno, las religiones de alguna manera son un freno a las pasiones. Y no lo digo desde una manera negativa, sino a ambiciones, por ejemplo, ¿no? Desmedidas de poder, ambiciones de otro tipo que de alguna manera dañan, ¿no? Y que hoy en día me parece que a nivel mundial estamos padeciendo esa voracidad económica que de alguna manera está generando mayor pobreza, mayor desigualdad, y que si pudiéramos ceñirnos a algunos principios básicos, y no estoy hablando ni estoy tratando de hacer religioso a nadie, estoy hablando acerca de valores que todos los días tenemos que vivir, como el respeto, la compasión, ser empáticos con las personas. Yo creo que son fundamentales y que necesitamos practicar, ¿no? Independientemente si somos religiosos, ¿no?
Sí, claro, mira, si tú lees los evangelios, los valores del evangelio, que son los valores que enseñó Jesucristo y que vivió, son los mismos valores humanos.
Todos.
Sí. Entonces, no es que sea algo distinto. Hay la antropología teológica, pues ve en Jesús el modelo del ser humano. Entonces, claro, es lo que busca la manera. Nos hemos quedado cortos porque, fíjate que tristemente, en una época se vio más los sacramentos como un requisito, más que como de veras una necesidad. Sí, es decir, bueno, así como yo comparo, por ejemplo, la misa dominical, tú puedes comer solo todos los días, pero ya el hecho de que tú comas el domingo con tu familia trae un sentido distinto, o sea, te hace sentir diferente.
Claro, ¿sí? El sentido de comunidad, de comunión.
Entonces, es lo mismo, tú puedes tener una relación con Dios de manera personal todos los días en la capilla, en tu casa, sí, en el auto, con el rosario, lo que sea, pero pues es importante reunirte con tu comunidad a celebrar la fe.
Claro.
Entonces, si lo ves como una necesidad tuya, no es ir a cumplir, entonces va cambiando la perspectiva. Ahora sí, puesto que se trata de una necesidad, te vas a esforzar por hacer vida lo que escuchas tú el domingo en la misa.
Claro. Sí, es parte mucho de reflexión, ¿no? De llevar a la reflexión. El escuchar misa de repente me parece no es tanto escuchar, o sí se tiene que escuchar lo que dice un sacerdote, pero también se trata de escucharse a uno mismo en un acto de reflexión.
Sí, sí, y se trata de participar. Fíjate, es muy diferente ir a escuchar misa y ir a participar en la misa. Cuando tú ya participas, ya te sientes protagonista también. Entonces estás participando y tiene sentido el silencio, el arrodillarse, el ponerse de pie en el evangelio, o sea, participas activamente y ya es muy diferente.
Claro, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando con el padre Juan Luis Casillas Martínez sobre este tema de religión y por supuesto de su relación con la sociedad.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando con el sacerdote, el presbítero, Juan Luis Casillas Martínez, con quien estamos hablando acerca de religión, un tema que pues parece que no es, pero tiene mucho que ver con la cultura, con la sociedad y con la manera en cómo nos desarrollamos y convivimos entre todos. Porque, para bien o para mal, todos tenemos esta educación, a lo mejor en mayor o menor grado, pero la tenemos para convivir, que son reglas de convivencia que se dieron, incluso en los 10 mandamientos, que eran reglas de convivencia o unas leyes sencillas, pero básicas, ¿no? Como te mencionaba, el respeto al prójimo, el respeto a los padres, el respeto al vecino, el respeto a tu vecino, no meterte con tu esposa, en fin, una serie de situaciones que están basadas en los principios. Hoy en día, padre, me parece, no sé cuál es tu opinión, estamos viviendo una especie de decadencia o cambio en los valores, particularmente entre los jóvenes, quienes están expuestos a un mundo hipercomunicado, en el cual no todo, de alguna manera, es positivo para su desarrollo personal y espiritual. ¿De qué manera la Iglesia se está adaptando a este tipo de circunstancias?
Mira, la Iglesia está atenta precisamente a los cambios y busca la manera de atender a la comunidad de acuerdo a las circunstancias. Es cierto que a nivel diocesano hay un plan pastoral, hay criterios que nos orientan a todas las parroquias, pero ya a cada párroco con su equipo de colaboradores le corresponde hacer un análisis de la realidad dinámica y cambiante. ¿Para qué? Pues para atender a los niños, atender a los adolescentes, atender a los jóvenes. Y ahorita todavía le batallamos un poquito con la cuestión de la mentalidad, porque incluso los mismos jóvenes que están formados y que son los coordinadores de los grupos tienen esa tentación de solamente replicar lo que a ellos les funcionó en campamentos, en retiros, en experiencias, y tienen que hacer una lectura de la realidad primera. Porque como tú dices, pues los jóvenes de hoy ya no son los mismos de hace 10 años o 20 años.
No, de 10 años ya. Exactamente. Viven totalmente de lleno la tecnología y la virtualidad.
Sí, ahora, por ejemplo, un reto para las catequistas, el dar la catequesis virtual. Ahora con la cuarentena provocada por la pandemia, algunos se adaptaron muy fácil, pero a otros les costó. Y hubo quien dijo, no padre, yo no puedo ser catequista porque no sé usar la tecnología. Entonces eso provocó que incluso jóvenes que son maestros se metieran de catequistas para ahora sí atender estas necesidades y dar la catequesis virtual. Ahorita como diócesis, la Comisión Diocesana de Catequesis Infantil está elaborando nuevos catecismos, también tomando en cuenta el estilo y la pedagogía actual.
Claro.
Porque también eso se tiene que replantear.
Sí, sí, hay una evolución obligada de todos los sistemas. Pero también he visto, no sé si evolución o no sé tú cómo le llamarías, padre, de la manera en cómo algunos sacerdotes están tomando las riendas a través de los medios de comunicación. Y te mencionaba hace un momento al famoso padre Pistolas.
Sí.
Y algunos otros que también los puedes ver en YouTube o en TikTok, donde extraen fragmentos de sus sermones para acercarse a las personas. ¿Esto cómo lo ve de alguna manera la Iglesia? ¿Es positivo o negativo? ¿O tiene que haber un estándar? ¿Tiene que ser una cuestión particular?
Mira, sin duda que Dios nos hizo creativos a todos. Pero también yo creo que hay cosas en las que no debemos de abusar de la creatividad, ¿verdad? Porque caemos en excesos que luego después, pues, como que se salen del esquema. Por ejemplo, la misa. La misa tiene un ritmo, tiene una estructura, tiene un ritual milenario. y cada momento tiene su significado. Entonces, más bien a nosotros nos toca catequizar para que la gente comprenda el significado de cada momento. Pero salirme del esquema nada más por ser un poquito disque cercano, por ejemplo, circuló hace tiempo de un sacerdote que cantó una canción en un matrimonio. Tú dices, a ver, pues no es el momento, ¿verdad?
Claro.
Si son tus amigos o no sé, después de la misa y en otro lugar canta la canción, pero ahí no. Entonces decir, bueno, ese tipo de cosas de repente la sociedad los ve bien o las aplaude, pero pues ya se sale del sentido de los momentos. Entonces por eso digo, la iglesia ve bien que se aproveche todos los recursos que tienen a la mano los sacerdotes para llevar a cabo la misión. Claro. Pero de repente sí, cuando alguien se sale del estilo, cuando alguien se sale de lo que está establecido, bueno, pues ya ahí debe de tener cuidado.
El personaje. ¿Y no sería bueno o sano, padre, que se salieran un poco de estilo, obviamente respetando los cánones? ¿No sería sano o sí?
Sí, claro. O sea, sí, pero yo me refiero, no es lo mismo ser querer ser creativo en una misa que ser creativo en una catequesis. Ahí es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora sí, en la catequesis es un espacio donde tú te puedes permitir utilizar herramientas, utilizar tus capacidades, si sabes tocar guitarra, si sabes cantar, o sea, es decir, fíjate, es muy diferente. No es lo mismo un sacramento que otro momento de evangelización.
Claro.
El espacio es el que me estás permitiendo. Es un espacio que vale la pena aprovecharlo.
Claro.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos permite llegar a un auditorio que a lo mejor no va a misa, que a lo mejor no es católico. Y está muy bien. Que sepan que la actitud de la iglesia siempre va a ser de diálogo, siempre va a ser de escucha, siempre va a ser también de manifestar y de expresar su postura. Claro. Porque si te fijas, anteriormente, pues la iglesia parecía que solamente en el púlpito era el único espacio donde podía predicar.
Así
y
es.
Ahora podemos estar en cualquier otra instancia, como en un programa de radio también.
Así es, estamos platicando. Oye, padre, hablando un poco acerca de esta cuestión de la variedad, de los estilos de las personas, de la inclusión, por ejemplo, de la iglesia, que de repente me había llamado mucho la atención de que había la comunidad LGBT, que de repente se sentía un poco ajena. Uh-huh. ¿Ha habido un avance en ese tema en cuanto a la inclusión? ¿Ha sido accesible en la iglesia o no? ¿O sí? ¿Cuál es la situación?
Mira, creo que el Papa Francisco está evidenciando lo que siempre, la postura que siempre ha tenido la iglesia, que es del respeto. ¿Sí? La iglesia no puede discriminar a nadie porque toda persona, independientemente de su mentalidad, de su preferencia, es hija de Dios. Toda persona es hija de Dios. Y en ese sentido, se respeta. Pero también la iglesia tiene muy claro, como una institución, tiene muy claro su estructura, tiene muy clara su identidad, tiene muy claro cuáles son los caminos para acompañar. Entonces, ahí donde ha venido un poquito la discrepancia, este tipo de grupos solo se automarginan. ¿Por qué? Porque ciertamente ellos pues no van a pedirle a la iglesia algo que la iglesia no puede dar. ¿Sí? Y aparte, en la iglesia formamos, quienes la formamos, todos los bautizados, pues tenemos libertad. Entonces, quien dice yo soy católico, bueno, pues entonces yo sigo esta doctrina, yo sigo esta conducta, yo sigo estos criterios de organizarme. Bueno, no soy católico, bueno, pues no voy a decirle a la iglesia qué me tiene que dar, porque pues si tú libremente no eres católico, pues entonces no, tú solo te estás automarginando, pues claro. En ese sentido. Y luego, pues creo que también pareciera que todo mundo puede expresarse y la iglesia no.
Claro, es un tema importante, ¿no? Porque hablamos mucho de libertad de expresión, pero claro. Al momento de que ciertos sectores quieren expresarse, son satanizados por opinar.
Claro.
Cuando todos tenemos la libertad y el mismo derecho de opinar, te guste o no.
Claro, sí, y a veces nos vamos más con la idea de un movimiento que con la realidad. Fíjate, a mí me ha tocado atender ya a personas que viven juntas del mismo sexo, que van a solicitar el bautismo de su hijo, por ejemplo, que él tiene. Yo los atiendo y yo les digo cómo y yo les digo cuáles son los compromisos que tienen que asumir. Entonces ahí me ha tocado atender a personas homosexuales y tú puedes preguntarles a ellos cómo los trato, ¿sí? O sea, ellos pueden, se acercan, participan cuando quieren algún servicio, vamos viendo cómo y qué sí y qué no. Claro. Y esas personas entienden hasta dónde es no, porque son católicos y porque lo tienen claro. Es decir, padre, yo sé que hasta aquí puedo, hasta ahí está bien.
La fe no se le niega a nadie.
No.
Es un tema muy interesante, padre, que de repente es difícil o complicado hablar, porque como bien decíamos, a veces da la impresión de una especie de minoría tiránica a la cual no se puede criticar. Ya hablo de cualquiera, ¿eh? Claro. De cualquier minoría. Que no se puede, ya sea feminismo, ya sea alguna ideología política, no se puede criticar o ni siquiera criticar, opinar sobre algo porque de inmediatamente se sienten agredidos, y lo cual no es así. Simplemente somos un mundo lleno de ideas, lleno de opiniones, y lo más sano es abrirlas para que discutamos. Pero de repente hemos llegado a una situación en la cual quizás hasta incluso la autocensura por el temor a ser agredidos, si quieres de manera intelectual o ofensiva, etcétera, y ya estamos perdiendo esa libertad, que es lo que claro. Supuestamente tendríamos que luchar, y es uno de los valores fundamentales del ser humano.
Claro, sí, y el respeto sobre todo. Personas que representan este tipo de minorías tienen ya un argumento muy claro y muy cerrado, ya no escuchan, pues. Claro. No escuchan, no pueden escuchar incluso a la iglesia.
Fíjate que hay un tema en ese sentido que me llamó mucho la atención ahí en la zona romántica, donde por idea de una regidora se le había ocurrido poner en las líneas amarillas, poner multicolor. Y a mí me parece una idea un tanto peligrosa, porque delimitar áreas forma guetos, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en una ciudad donde las líneas amarillas no son un capricho, son necesidades que indican pasos peatonales. Entonces, si empezamos a generar, creo yo, tú corrígeme si estoy mal, espacios exclusivos para determinados sectores del tipo del que sea,
sí.
Empezamos a generar separaciones, y esas divisiones no son sanas para una comunidad.
Claro que no. Y del tema de la iglesia, porque es el tema del evangelio, es precisamente ese, la comunidad. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, y eso se enseña en la familia.
Ah, por supuesto.
Y si la familia como institución está siendo acechada por muchas realidades, por el trabajo, porque cada vez pues trabajan los dos padres de familia y a veces ni ven a sus hijos en el día, ¿sí? Por cualquier cosa que tú puedes descubrir cómo la institución familiar está siendo acechada. Entonces, imagínate las nuevas generaciones, ¿quién las está formando?
Los medios de comunicación.
Los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación no necesariamente son los mejores, porque claro, responden a intereses económicos.
Una parte, anteriormente, cuando yo vengo de un tiempo donde solamente había una televisión en casa.
Ahora
donde veíamos la tele en familia. Y mi papá sabían qué veíamos. Ahora cada quien con su dispositivo ve lo que quiere.
Claro.
Entonces imagínate, no es solamente el medio, sino lo que yo elijo. Desde pequeño, y desde pequeño no sabemos qué sí nos conviene comer y qué no.
Claro.
Hay una qué podemos hacer y qué no.
Hay un exceso de información que no saben digerir, claro. Y no saben cómo llevar a la práctica o cómo adaptarlo a sus necesidades. Por eso es bien importante, y no se trata de control, se trata de formación.
Mira, recientemente celebramos la Iglesia Mexicana una jornada por la paz, jornada de oración principalmente. Y varios periodistas me preguntaban precisamente qué está haciendo la Iglesia. Lo que está haciendo es invitando a las familias a que enseñen a sus hijos a vivir en paz.
Y vivir en valores.
Pues claro, porque si ahí mismo, si un padre de familia no puede dejar que sus dos hijos no se hablen, tiene que procurar que se reconcilien.
Claro.
¿Verdad? Recientemente platicaba con un amigo que me decía, oye, fíjate que mis hijos están peleados a muerte. Claro, en una expresión así exagerada. ¿Qué me toca hacer? Hacer que se reconcilien. No te toca decirles cómo. Te toca invitarlos y convencerlos de que no pueden vivir como enemigos. Así imagínate es. Después.
Es para eso en la misma sangre, ¿no?
Exacto. Es importante. Entonces, es decir, ahí en la familia es donde tenemos que generar los espacios de donde no haya violencia, donde se aprenda a vivir en comunidad, donde se aprenda a compartir.
Eso es fundamental.
Eso es fundamental. Entonces, por eso, imagínate, vivimos una sociedad tan individualista, ¿sí? Una sociedad egoísta, una sociedad materialista. Sí debemos de, creo que los padres de familia deben de estar bien alertas en esto.
Así es. Padre, muchísimas gracias por acompañarme en esta plática. Espero que no sea la última y hay otras ocasiones en las que hablemos de diversos temas, no necesariamente religiosos, pero sí de valores en los cuales podamos compartir con el auditorio diversas ideas y opiniones.
Cuando guste, yo estoy puesto.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar a Laura Espinosa, quien nos hablará sobre un tema muy interesante. Un tema del que debemos tener mucho cuidado en poner atención. Adelante, Laura. Buenas tardes.
Saludos, soy Laura Espinosa de Sociedad Animal. Hace algunas semanas cortaron un árbol hermoso, frondoso cerca de mi casa. Fui testigo del cambio impresionante de ese microhábitat. Muchas aves perdieron su refugio, al igual que lagartijas, iguanas, arañas, hormigas, termitas e incluso ardillas y quién sabe cuántos animales más. A su alrededor fueron muriendo algunas plantas que a su sombra florecían. Esto me llevó a pensar en la destrucción que hemos ocasionado en la naturaleza. Si el daño a un solo árbol generó tantas consecuencias, imagino áreas extensas de deforestación. La investigación publicada en la revista Biological Reviews a cargo de biólogos de la Universidad de Hawái en Manoa y del Museo Nacional de Historia Natural de París indican que está en marcha una sexta crisis de extinción masiva y que las actividades humanas son las culpables. Es decir, ya ha habido 5 extinciones causadas por fenómenos naturales extremos. El asunto es que en esta ocasión el ser humano está implicado en las causas. ¿Pero qué es una extinción masiva? Pues se refiere a un breve periodo de tiempo geológico en el que desaparece un alto porcentaje de la biodiversidad en la Tierra. Actualmente se estima que se extinguen aproximadamente 30.000 especies cada año en toda la Tierra, es decir, cerca de 100 especies diarias, mientras que la tasa de extinción a lo largo de la historia de la Tierra fue tan solo de 2 a 3 especies diarias. El desarrollo agrícola y ganadero con la tala de bosques y la desecación de humedales para dedicar grandes superficies a estas actividades está provocando la destrucción de ecosistemas y hábitats. Además, los incendios forestales, la contaminación de aguas y suelos, la caza ilegal, la sobreexplotación de los mares y la invasión de otras especies está provocando la extinción de vegetales y animales de pequeño tamaño que habían sobrevivido durante millones de años, incluso a extinciones previas. ¿Y qué decir de la quema de combustibles fósiles? En fin, la enorme proliferación de la especie humana y el modo de vida de la sociedad de consumo requieren una gran cantidad de energía. El Panel Internacional sobre Cambio Climático, constituido por unos 2.500 científicos alrededor del mundo, refiere que la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 0.6 grados centígrados en el último siglo y se predice un aumento de 4 grados para el 2100. Una parte de la sociedad comienza a ser consciente de una verdad muy incómoda, como lo es la amenaza del cambio climático. Los efectos de esta extinción y el sobrecalentamiento ya los estamos viendo. No solo es la desaparición masiva de especies a nuestro alrededor. Se trata finalmente que nos encaminamos a la desaparición de nuestra propia especie. Nosotros contribuimos a iniciar este fenómeno. Solo nosotros podemos salvarnos y esperemos que no sea demasiado tarde. Te invito a que reflexiones sobre este tema. Necesitamos medidas urgentes. Empecemos por respetar a cada ser vivo en la naturaleza. Dependemos de ellos. Gracias por su atención. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal AC.
Y para seguir con este tema de la falta de educación en las personas, en esta ocasión Armando Rubio nos hablará sobre el caso de una persona que de manera irresponsable se metió a una laguna atestada de cocodrilos, a sabiendas del riesgo que corría. Desafortunadamente, otra muestra de la falta de educación o de información, irresponsabilidad y quizás hasta de mala intención es que a alguien se le ocurrió que eso había sucedido en Puerto Vallarta, cuando no fue así. Noticia falsa que genera un rumor y mala imagen para este destino turístico. Pero mejor dejemos que Armando Rubio nos hable sobre este tema. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de una situación que sucedió en otra parte de México, Tampico, Tamaulipas, Laguna del Carpintero, donde una persona deliberadamente se metió a bañar a esta laguna, que sí, hay presencia de cocodrilo. El cocodrilo de pantano, que es el que habita en el Golfo de México. Y pues bueno, esta persona se adentró y lamentablemente terminó en una fatalidad. Se viralizó el video, se dio a conocer hasta a nivel internacional, pero lamentablemente por el peligro de las redes sociales aquí en Puerto Vallarta, lo manejaron como que había sucedido aquí en Puerto Vallarta. No, amigos, tengan mucho cuidado en compartir videos e información sin haber consultado la fuente. Sí, es verdad, tenemos cocodrilos y lo hemos comentado muchísimas veces en este espacio. Hay una señalética donde te menciona no meterte al hábitat del cocodrilo, guardar una distancia, no pescar, no realizar actividades de recreo, no alimentarlos y no llevar a tu perro a donde se encuentre el cocodrilo. Y pues lamentablemente puede terminar en un accidente y aquí pues fue fatal. Así es que les digo, consulten sus fuentes primero, no hagan virales unos videos que ni siquiera son de aquí, asustan a las personas y pues bueno, aquí ya se comprobó, debido a que nosotros trabajamos en un proyecto que se llama SOS Cocodrilo México y nuestros compañeros de SOS Cocodrilo Tampico nos mantuvo al tanto desde el primer momento que sucedió el accidente, cómo fue la naturaleza del evento y pues bueno, así es como suceden las cosas cuando se debe de evitar, en primer lugar, y respetar el hábitat del cocodrilo y respetarse ustedes mismos. Tengan mucho cuidado, por favor. No asusten a las personas. No fue aquí, fue en Tampico, Tamaulipas. Es lamentable que se pierda una vida, pero como siempre les he dicho, todos los accidentes con cocodrilos debieron haberse evitado. Te metes al hábitat del cocodrilo, pues puede resultar muy feo el asunto. Así es que, amigos, pues bueno, nuevamente les recomiendo, respeten las indicaciones de las autoridades, respeten la señalética y todos los accidentes que se han suscitado aquí en la zona se pudieron haber evitado si tan solo se hubiera respetado todo esto. Muchas gracias, yo soy Armando Rubio, seguimos, hasta luego.
Hasta ahí con el tema de la irresponsabilidad en esta época de la hipercomunicación, en la cual el peor de los males es la desinformación que genera la falta de capacidad de análisis, porque muchas personas comparten todo sin cuestionarse si esa información es falsa, generando así graves afectaciones. Ahora es momento de pasar a un tema más agradable y por tal motivo tenemos la participación del escritor y periodista Jorge Batis, quien nos comparte la novela Amado Monstruo. Adelante, Jorge.
Un saludo al auditorio. Hoy quiero recomendarles una obra que me dejó muy emocionado, que me hizo pasar momentos de mucho placer. Se trata nada menos de la novela Amado Monstruo del escritor español Javier Tomeo. Javier Tomeo salta con fluidez del esperpento al horror. En esta novela se registra la insólita conversación de dos personajes aparentemente muy dispares, de los que se descubre a lo largo de escaramuzas verbales un vínculo común, la obsesión por una madre posesiva. Uno de ellos, Antonio, comete a los 30 años su primer acto de rebeldía y, desafiando a su madre, que lo tiene prácticamente secuestrado, acude a una entrevista para solicitar el puesto de seguridad en un banco. El otro personaje, Kruger, Es un jefe de personal inicialmente impasible. Lo somete a un estricto interrogatorio para averiguar su capacidad para disparar un arma de fuego. Pero en el curso de la conversación se filtra un abominable secreto. Esta obra cómica hiperrealista es un relato dialogado que nos dejará una huella, nos sacudirá hasta el final, en donde ocurrirá lo inesperado. No se pierdan a este escritor español, poco leído, pero de gran calidad narrativa. Abogado y criminalista de profesión, Javier Tomeo es una de las grandes revelaciones contemporáneas. Pueden adquirir este libro en su librería Hojas del Bosque, que en este momento se maneja de una manera itinerante. Para informes, comuníquense con Jorge Batis, escritor y periodista, al teléfono 322-127-3397. Hasta muy pronto.
En la música, en el cine, te dejo con el tema de la saga El Señor de los Anillos. Me parece una de las más importantes producciones de las dos primeras décadas del siglo XXI. Primero con esta trilogía y posteriormente con su precuela también de tres películas, El Hobbit, del escritor John Ronald Reuel Tolkien, británico de origen sudafricano, mundialmente conocido como autor, evidentemente, del Señor de los Anillos, un clásico de la literatura fantástica y cuya fama se catapultó al infinito y más allá debido a la difusión de las adaptaciones cinematográficas de Peter Jackson. El compositor canadiense Howard Leslie Shore, quien naciera un 18 de octubre de 1946 en Toronto, es el autor de esta fantástica música. Él estudió música cuando tenía solo 8 o 9 años, aunque siguió aprendiendo instrumentos y tocaba bandas entre los 13 y 14 años de edad. Ya cuando tenía 17 años tomó la decisión de dedicarse a la música como una carrera para toda la vida. Este singular músico ha compuesto los temas de aproximadamente 80 películas, entre ellas El silencio de los inocentes, Filadelfia, La mosca, Aviador, Polvo de estrellas y, entre muchísimas otras, El Hobbit y El Señor de los Anillos, cuya banda sonora fue interpretada en su mayoría por la Orquesta Filarmónica de Londres. Entre la ciudad inglesa de Watford y Wellington, las pistas musicales para la adaptación a la gran pantalla de la obra de Tolkien se mezclaron en los míticos estudios Abbey Road, epicentro de la discografía de los Beatles. Como cada semana, el tiempo es a nuestro verdugo. Agradezco a Susana Edith Mendoza Carreño en la dirección general de Radio Universidad, a Chepe Gómez en la producción general y a George Q en la operación y realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ruiz y en verdad te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Te dejo con el tema de apertura del Señor de los Anillos de Howard Shore.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.